Bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk arreglado pero informal, como nosotras. Episodio 7, Feminismos Reunidos, Juegos, Reflexiones y Contradicciones.
Hola, Plappers, bienvenidas. Somos Noemí Blanc
y Katy Hernández.
Y hoy estamos muy contentas porque nos acompaña María Sabiote, Folk Dance and Ice, para la que nos la conozcáis del mundo tuitero. Hola, María.
Hola, encantada de estar aquí con vosotras.
Bienvenida, María.
Gracias.
María, cuéntanos un poco quién eres. Nosotros sabemos por qué te hemos traído. Preséntate.
Bueno, siempre es difícil no presentarse a la misma, pero soy simplemente profe de secundaria, soy profe de historia en secundaria y bueno, pues intento aplicar el juego en el aula, he hecho propuestas de gamificación, a veces doy formación a otros profesores y profesoras y bueno, estoy muy implicada en el tema de la educación feminista, a ver si somos capaces de cambiar las aulas de secundaria desde dentro.
Y has empezado diciendo, simplemente soy, ¿eh? No, ¿eh? No soy la única que se infravalora, ¿eh? Hola, tenemos aquí.
Bienvenida al club de Yarocotas Pequeñitas, son miembros fundadores, Katy sí. Hernández y Pepe Pedraz. María,
bienvenida al club.
Te acaba de incorporar al club. Y os hemos de confesar que justo ahora cuando hemos empezado a conectarnos, hemos descubierto que María en realidad es nuestra primera madrina. ¿Sí? Katy, cuenta por qué María es nuestra primera madrina.
Porque en aquel primer Innovar al que fuimos hará 3 años, o ya no sé, siempre pierdo el hilo de los años, ya es igual. De hecho, María me invitó a mí para hablar precisamente de aquel Iconicus que hablamos en el podcast que hicimos con Pepe, y a ti también te invito para que presentaras una propuesta.
De habilidades, sí, juegos habilidades en adultos, sí.
Exacto, entonces nos invitó a las dos y allí fue donde nos conocimos, así que es una de nuestras madrinas también, María, muchas gracias por hacer que nos cruzásemos.
A vosotras me siento vuestro cupido, la verdad, fue un placer conoceros y un placer invitaros. También aquí quiero mencionar a Gemma Artés en Twitter, Motichan, que nos dejó, hizo todas las gestiones para que pudiéramos celebrar aquel Innovar en la SEU de San Andreu en Stronghold.
Sí, sí, muy bien.
Perfecto.
Y pues vamos a hablar hoy, Noé.
Vamos al lío. Este programa es el de marzo y sabéis que nosotras pensamos siempre en un hilo conductor y nos gusta que esté vinculado al momento del año. Y marzo es 8 de marzo, con lo cual es una excusa para hablar de feminismo. Diréis, pero si habláis de feminismo siempre, correcto, porque este es un podcast lúdico y feminista. Si alguien se ha equivocado, somos feministas. Sí, mucho, militantes, todo el rato.
Todo el rato.
Pero queremos pararnos a, en más de una ocasión, cuando hablamos de feminismo hemos dicho que no entendemos lo mismo por las palabras. Y este podcast va a ser esto, sobre reflexionar sobre los conceptos y lo que implica declararnos feministas. ¿Lo he explicado bien?
Lo has explicado maravillosamente, pero a lo mejor no se ha entendido. No pasa nada. Iremos entrando poco a poco sobre muchas cosas. Y lo primero que queremos hacer es hablar de feminismo y juegos de mesa en este caso. Así que, bueno, vamos a empezar jugando a un juego que ya os recomendamos en episodios anteriores, que es el Feminismos Reunidos. Y, bueno, veo que vamos a tener una moto por ahí, que yo la oigo, la moto, espero que luego no se oiga mucho en la grabación. Feminismos Reunidos, Noé, nos vas a ir haciendo preguntas y nosotras vamos a ver si las sabemos resolver o no.
Sí, ¿habéis jugado alguna vez al Feminismos Reunidos?
Sí, 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 yo he jugado muchas veces y la verdad es interesante ver el resultado de las partidas, ¿no? Dice mucho de la sociedad y de nosotras mismas, ¿no? Ahora veremos por qué.
Sí.
Vamos a ponerlo en práctica.
Pues va, os voy a decir las categorías por colores. Como no tenéis dado, elegís verde, rosa, naranja, azul, lila, amarillo. que es deportes, cultura, calle, ciencia. Espera, bueno, decid.
Por colores. María, tú empiezas. Categorías.
Yo siempre tiro al amarillo, con alguna esperanza de acertar.
Amarillo es Her Story.
I know.
Sí.
O sea, mujeres en historia, ¿no sería el amarillo?
Sí. ¿En qué reputada organización británica fue la física Margaret Cavendish la primera mujer en ser aceptada en el siglo XVII?
Ay, Dios mío. A ver, ¿puedo pedir otra vez la pregunta?
Organización británica, ¿vale?
Vale.
¿En qué reputada organización británica fue la física Margaret Cavendish, o algo así, la primera mujer en ser aceptada en el siglo XVII?
Bueno, yo puedo decir de Margaret Cavendish que era escritora y poeta, así que en alguna organización literaria.
En la...
Tipo Royal.
Muy bien.
En la... Muy bien, María.
Sí, perfecto. Muy bien. Katy, ¿te digo colores o categorías? ¿Qué prefieres?
Categorías, por favor.
Categorías. No. Historia, cultura, cuerpos, derecho, academia o calle.
Venga, dame cuerpos.
Dios mío.
Dame cuerpos. Vale, pues... ¿En qué año retiró la Organización Mundial de la Salud la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas?
¡Ostras!
Espera, que te doy tres opciones. ¿1979, 1986 o 1990? Repito, porque es que me parece muy fuerte.
O sea, todas me parecen tarde, pero ya en base a eso.
Te está dando muchas pistas.
Retiró la Organización Mundial de la Salud la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. ¿1979, 1986 o 1990?
Voy a decir
86.
Ay.
En el 90.
Es muy que fuerte. Me parece tan fuerte que sea en el 90.
Es muy fuerte.
Sí, o sea...
O sea, hace 20 años.
30, no pasa nada. Son los 10 que te crees más joven de lo que
correcto.
Eres.
Correcto. Yo lo calculo con mi fecha de nacimiento, que es el 98, y claro.
El decalaje es de 10 años que tienes.
Es efectivamente eso. Bueno, muy fuerte.
Lista, exacto. En el 1990... retiran de la lista de enfermedades psiquiátricas la homosexualidad. Lo digo para los que dicen que estamos súper avanzados, que hace muchos años. Sí. Vale, venga, decidme categoría para mí.
Ay, Dios mío, calle.
Calle, espera que miro. Vale, la calle es la naranja. Continúa el lema originariamente mexicano. Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Ningún hombre retrocede.
Bravo.
Es que las feministas odiáis a los hombres. No. Nos caéis mal los machoirulos, los señoros, los machistas.
Además, somos tan generosas que tendríamos motivos para hacerlo. Y aún así, no lo hacemos.
Hay un lema que dice, los machistas estáis muy asustados porque creéis que os vamos a hacer lo que llevamos toda la vida haciendo. Y no, porque queremos un mundo mejor. Y ponernos en ese lado, a mí desde luego no me apetece nada. No me apetece... Es lo de los privilegios, ¿no? No nos apetece tener un privilegio, otro privilegio más, porque tenemos, evidentemente, opresor. Katy, pídete...
Venga, otra ronda.
No, pero sí, pero pídete la misma categoría. Es que he encontrado una aquí...
Pero que vaya María, ¿no? Primero.
Vale, sí. María, dime categoría.
Venga, cultura.
Cultura, bueno, las imágenes que son maravillosas, cultura es Frida, por ejemplo. ¿A quién utilizaba principalmente como modelo Cindy Sherman en sus fotografías? ¿A su hija, a su perro o a ella misma?
Yo creo que era a ella misma, puede ser.
A ella misma, caracterizada por varios personajes. Muy bien.
Madre mía, María.
Sí, vi una expo suya, sí, alguna vez he visto. Sí.
Perfecto. Muy bien. Venga, Katy.
¿Cuerpos?
Sí, porque además esta es que la he visto ahora por casualidad. ¿Sobre qué trata el libro de 2013, ¿Dónde está mi tribu?, escrito por la socióloga Carolina del Olmo?
¿Sobre qué trata? sobre maternidad.
¿Y?
Y titas punk, a lo mejor.
Bueno. ¿Y crianza?
Crianza en tribu.
Exacto, muy bien.
La necesidad de que toda la sociedad se implique en la crianza de los niños del futuro, que son comunes y no solo son de sus padres.
Efectivamente, todo eso.
Iré con este discurso hasta la muerte.
Venga, pues decidme una más a mí, va, la categoría.
Va, una difícil, es una difícil que no sabe mucho.
No te creas tú, que va, que va. Venga, ¿qué categoría me decís?
Derechos.
Pues, derechos, ¿qué te falta?
Derechos, que es verde. ¿Qué derecho reclamado por Hermilia Galindo no fue incluido finalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917? No tengo ni idea.
Ay, Dios.
¿Qué derecho reclamado por Hermilia Galindo no fue incluido finalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917? Ni la más remota idea.
¿Será sufragio
femenino?
¿Derecho
a voto? Exacto, el sufragio femenino es lo único que se me ocurre. María, ¿alguna otra apuesta?
Pues uno muy básico, seguramente, pero no te sé decir.
Derecho de voto a las mujeres, correcto, sufragio femenino. Muy bien, pues lo dejamos aquí.
Sí, no vamos a estar todo el rato jugando, pero es para que veáis que es un juego con el que realmente se puede aprender y con el que te das cuenta que no sabes mucho sobre la historia de las mujeres.
Exacto, yo creo que es un juego que busca, cuando hablamos de diseño de juegos, los juegos estos que tienen los Serious Game, yo siempre creo que este juego se hizo, aparte con la intención de difundir y demás, yo creo que es un plap, que es una hostia para hacernos conscientes de todo lo que no sabemos. Yo lo viví así la primera partida, no sé, en tu caso, María, que dices que has jugado varias.
Totalmente, sí, es el... Un poco el comentario del principio va en esa dirección. La primera vez que jugamos con amigas nos dimos cuenta de cómo habíamos sido vetadas de conocimiento sobre las mujeres, ¿no? Y de mujeres. Y nos hizo pensar mucho. Y a partir de ahí hemos jugado mucho y seguimos teniendo como grandes lagunas que normalmente lo atribuimos a nuestra propia falta de conocimiento, cuando en realidad es que tanto el sistema educativo como... la sociedad en general nos veta ese conocimiento.
Perfecto. Y esto me viene muy al hilo con un pequeño análisis, o sea, científicamente cero, porque lo he hecho yo en mi casa contando cartas, pero no sé si os habéis fijado, deduzco que las dos conocéis los juegos Timeline, ¿verdad?
Sí.
Vale. Yo tengo dos, el música y cine y el multitemática. Y ayer me puse a comprobar el porcentaje de representación femenino en ambos casos.
A ver, sorpréndenos.
Venga, María, ¿qué porcentaje de mujeres representadas en los Timeline crees que hay?
Yo he jugado mucho al de historia y diría que un 0%. Si no me equivoco. De hecho, una de las propuestas en clase que hicimos fue hacer un timeline de historia de mujeres, precisamente por eso.
Pues casi, en este caso es un 10%. Os cuento, en el música y cine hay 110 cartas, películas creadas o dirigidas por mujeres, hay la apasionante cifra de 0.
Porque no hay directoras ni guionistas en el mundo.
No existe, no hay. Es que sois unas pesadas, no hay. Las mujeres no hacen cosas interesantes y culturales. No hacemos cosas. Ni las catalanas, nadie. Las mujeres no hacemos cosas, se ve. Y en música hay 9 cantantes femeninas o grupos femeninos, concretamente las Spice Girls. Y un grupo formado 50% mujeres y 50% hombres, que es ABBA. Con lo cual, si contamos la representación de ABBA, serían 10 de 110. Es decir, no llega ni al 10%. Y en el de multitemática, que es una mezcla del de historia e inventos, creo, hay de 110 hay 11 personajes femeninos. 3 son de ficción, que son Blancanieves, la Venus de Milo y Alicia. tres con roles no activos. Una señora detrás de uno que toca la guitarra, una señora que ha hecho un pastel y deduzco que una señora que está siendo hipnotizada. Y cinco personajes más o menos activos, es decir, protagonistas de la acción, donde hacer, solo se ve claramente a una mujer tocar la flauta, a una tocarse unas gafas de sol, que tampoco es lo más importante, hemos hecho las mujeres en la historia, y por la invención de la videoconsola hay dos personajes de espalda, que uno, si pensamos en canon tradicional, melena rubia, podría ser una mujer o no, es alguien de espaldas con la melena rubia, es decir, siendo súper generosa, 11 referentes femeninos de 110, es decir, el 10%. Con lo cual, muy representativo de lo que es efectivamente la representación de la mujer en la historia, como cuenta María, profe de historia.
Es tremenda, ¿eh? Me recuerda un poco esto que dices al test de Bechdel, ¿no? El de las películas. Porque en estas cartas ya solo pedimos que salga alguna mujer, ¿no? Igual que en el test de Bechdel pedimos que tengan nombre propio. Así como a lo loco. Es decir, o sea, estamos tan lejos de la igualdad, que pedimos cosas tan básicas y tan mínimas que es un poco lamentable.
Sí, sí, sí. Pero ahí es interesante lo que nos contabas. Entonces, ¿tú haces ejercicios en clase de reivindicar y buscar referentes de mujeres, referentes femeninos históricos?
Continuamente, claro, porque hay una infrarrepresentación brutal en los libros, ¿no? Para la gente que utiliza libros, pero incluso entre los profes y las profes que comparten su material en las redes y todo eso, también hay una infrarrepresentación brutal. De hecho, en el último 8M pedimos a muchas profes que el material que utilizaran que lo compartieran en una carpeta común, porque hay una falta brutal de representación femenina en todos los ámbitos. Hicimos esa carpeta y, sorpresa, alguien nos la borró.
No.
Sí, ¿sí? Os lo juro. Sí, 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 sí. Es decir, que nos enfrentamos a una hostilidad también que está presente en las cosas como más inofensivas, ¿no? Que es la creación de material educativo porque no existe, porque hay muy poquito. Pues así estamos.
No es nada inofensivo. O sea, no es nada inofensivo. Bueno, pues esto los... En fin, iba a abrir un melón. Pues es que es un día demasiado bonito como para meterme en... Sí, en ese sentido, a nivel de juego, supongo que el juego que es maravilloso, en el Huishi, este de edición de madera, que es tan maravilloso, es un ejemplo de ir en esa línea, ¿no? Y hacer un timeline y continuamente, es decir, es bueno, pues eso. ¿Cómo estamos? ¿Algún juego que con el que hayas trabajado estos temas en aula? Porque María hace proyectos súper chulos. Yo recuerdo una adaptación del Sherlock sobre el Madrid de los Austrias. Maravilloso. María es uno de los ejemplos que siempre pongo en mis cursos.
Pues muchas gracias. Precisamente esta adaptación al Sherlock sí que tuve cuidado de introducir personajes femeninos que tuvieran voz propia y personalidad propia, como por ejemplo Brígida Maldonado, que fue la primera mujer impresora de la Corona de Castilla, o otros personajes como la actriz La Calderona, que tuvo un papel relevante. Es decir, que esto sí, que las gafas violetas, lo que decimos siempre, ¿no? Una vez te las pones, es que no te las puedes quitar, porque como ves la realidad tal y como es que te lleva al activismo y a la acción, porque la verdad que en educación es un páramo, ¿no? Aunque intentamos trabajar en ello. También he utilizado el timeline para creación de un timeline con personajes de mujeres. Y bueno, cosas así, siempre desde intentar dar esta vuelta. También hicimos un juego sobre las suffragettes para el 8 de marzo pasado. Pero ya te digo, es que todo es un esfuerzo individual o colectivo, ¿no? Cuando algunas con otras profesoras, pero es un esfuerzo titánico porque no existen. Es todo el rato crear tú, crear.
¿Y tienes pensado ya algo para este 8 de marzo?
Pues sí, cosas pensadas tenemos. Tengo la suerte de que tenemos un grupo de profes, somos un grupo de profesoras muy activas, feministas en mi centro, y estamos planteando pues un taller de autodefensa feminista, estamos planteando un taller de creación musical de reggaetón feminista. Y aún así, que son propuestas muy, también muy lúdicas, nos encontramos con muchas, muchas resistencias.
Ojo con el pin parental.
Sí, sí, es que. No, aunque aquí no existe el pin parental, pero existe el pin invisible.
Exacto.
Que es que siempre te cuestionan, siempre. De, oh, qué pesadas, otra vez, con el mismo tema, ¿no? Pues ya lo tuvisteis vuestro día el 25N, ¿no? El día de la violencia contra, el día de la denuncia de la violencia contra las mujeres, pues encima el 8M, pero si hace dos días. Es decir, esto nos lo dicen continuamente.
¿Eso en un centro educativo? ¿Eso te lo dicen en un centro educativo? Gente que, eso se, supone lo... que se dedica a la educación.
Sí, sí, es que los centros educativos no son más que un reflejo social, ¿no? De la sociedad.
Deberíamos tener bueno, un lo... pin parental, pero al revés, o sea, de verdad, o sea, sí que nos hace falta un pin parental, sí, pero...
Sí, pero afortunadamente muchas profesoras y maestras están cambiando las aulas, pero sí que nos enfrentamos no a vetos, pero sí a, uff, otra vez
pesada,
con el temita, ¿no? Qué pesadas.
Otra vez
un poco... con la... Sí,
otra vez
es la reinterpretación.
Con la vivir y respirar. Otra vez con la vivir y respirar, qué pesadas que sois.
Qué pesadas. Todo el rato.
Que queréis unas vidas sin.
¿Tenéis apoyo eso, masculino pero... de algún compañero?
Bueno, pero muy minoritario. Es decir, de apoyo activo, digamos, uh-huh. Activo y proactivo.
Activo, no que te dejen hacer, sino que hagan también a tu lado.
Que hagan muy minoritario en todos los centros en los que he estado. Y bueno, también esta cosa de un poco el hartazgo o el invisibilizar, ¿no? El hecho de que no te den un apoyo activo invisibiliza también, ¿no? Porque no le da la importancia que tiene también delante del alumnado, ¿no? Uh-huh. Si la mayor parte de profes pasan, pues el alumnado también pasa, es obvio. Y esta actitud de uff, ¿no? De algún profesor de otra vez, yo creo que es una reinterpretación del mito de la mujer histérica, ¿no? Que viene desde el siglo, bueno, en fin, desde siempre, pero ahora reinterpretado en los códigos actuales.
Ay, Dios mío.
Que queda mucho por hacer y por eso cuando nos dicen que este podcast es necesario, pues aunque yo no lo pensaba al principio que esto fuera necesario, pues a lo mejor estoy viendo que a lo mejor sí. Pero bueno, vamos a
hablar del tema, las que somos contingentes somos nosotras. Una cosita a lo que ha dicho María, que me parece maravilloso, todas usamos la expresión cuando nos pusimos las gafas violetas y a mí me gustó una vez alguien que me dijo, es que no son unas gafas, son unas lentillas porque no te las puedes quitar. Lo que tú has dicho, es decir, las gafas son se te quedan pegadas, ¿no? Y a veces, luego cuando hablamos de contradicciones, y a veces dices, me gustaría no llevarlas porque yo quería, porque yo quiero disfrutar de las
de
canciones
la
sin sentirme mal, ¿no? Yo quiero ver una peliñoña y decir, ay, qué bonito, sin decir, mierda, me están vendiendo el mito del amor romántico, que estoy cansado, de verdad.
Es muy cansado, pero... Alguien lo tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo es eso que dicen en Twitter? El feminismo no se hace solo, hay que hacerlo. Pues en esas estamos.
Nada se hace solo, nada se hace solo, ni el feminismo ni nada. Cuenta tú lo del tweet sobre juegos y ciencia, que no lo iniciamos nosotros y nos pareció una buena iniciativa.
Noemí López Trujillo, que en Twitter la podéis encontrar como N López Trujillo, ¿no?
El de ciencia, el de laboratorio Jocks.
Espérate.
Vale, pues empiezo yo, si quieres. ¿Qué?
No, ya lo digo, que he abierto el que no era. Luego esto lo borro, ya se sabe. Luego no borro nada.
Luego sabéis que no borra nada, de hecho al revés, los capítulos siempre tienen sorpresa al final.
Es verdad. El de laboratorio de Jocks, ¿no? Ahora sí. Que dijo, hoy 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, os proponemos un pequeño reto que es buscar imágenes de mujeres científicas en los juegos de mesa, ¿vale? Entonces, pues aquí algunas personas, una persona, ¿no? Nuria Casellas.
No, si hablo más
¿hay más gente. Personas? Vale.
Sí,
algunos títulos que salieron por aquí fueron Eureka, Hipatia también, y ¿cuál es este de aquí?
Pues tú deberías saber
el de Elizabeth...
que le dieran un premio.
Es verdad, es que no veía bien la imagen. También tengo problemas de visión. El Wingspan de Elizabeth Hargrave.
Sí, porque Nuria decía que ella se queda con los referentes en positivos, que son Eureka y Patia, que donde los referentes femeninos están digamos,
en primer
evidenciados.
Plano, protagonistas.
Correcto. Y Nuria hablaba de que hay mujeres científicas haciendo juegos como Wingspan. Por cierto, esta semana he vuelto a jugar al Wingspan. Es un juego a mí me gusta mucho. Y ponían Pandemic. Y yo estuve revisando mis Pandemics porque yo tengo Pandemic y la expansión en el laboratorio. Y en el Pandemic básico hay 3 mujeres de 7 y en la expansión 3 de 5. Y es cierto que con roles, pues son genetistas, es decir, que el Pandemic tiene una
la cuota mínima.
Sí, que bueno, yo no sé, María, yo supongo que tú también eres de las que cuando te enfrentas a un juego miras roles, representación femenina y demás.
Pues sí, sí, sí. Deberías, ¿no? Y tú, Katy, así os lanzo, hacer un test de Bechdel para juegos.
Sí, es una idea que tenemos. Cuando lo has dicho, digo, no lo digo para no abrir melones, pero es
ya
algo...
Ya lo estamos esperando, pero
es
ya.
Es algo que sí, sí, porque como sabéis es un tema que nos interesa. En mi caso, además, tengo un proyecto ahí de estos para retomar. Y ha habido personas que se han puesto en contacto conmigo y estamos, bueno... Es la idea de en qué nos fijamos, ¿no? Y evidentemente estética, es decir, representación, eso lo decía Nuria, ¿no? Estas guerreras que van con tacones y con bodies a luchar, ¿no? Es decir, primero, ¿qué rol nos dan a las mujeres? Segundo, sí, ¿cómo estéticamente nos representan para ese rol o no? Tema de lenguaje, esos tres están muy claros y yo creo que hay cosas... Un debate que además lo tenía con Emiliano, un plapa amigo... sobre las mecánicas, hasta qué punto podríamos hablar de mecánicas, es decir, ahí hay un punto, con lo cual, María, que sepas que serás interpelada, porque aquí hay un melón que abrir y hemos de ser muchas cabecitas pensando.
Sería maravilloso porque os cuento que ahora los centros tenemos asignada una cantidad de dinero para comprar material tangible sobre feminismo y este 3D de para juegos nos sería una de gran ayuda. Así que os animo.
Sí, sí, idea que está por ahí flotando porque efectivamente Pandemic, o sea, yo no quiero destacar en positivo algo que debería ser normal, que es que aparece una mujer genetista, claro.
Y claro, protagonista, que en la portada está en primera,
claro,
en
pero
primera
es que,
posición.
Es que el problema es que nos dicen un juego de científicas y dices, seguro que somos la enfermera. Que está muy bien ser enfermera y es maravilloso y luego hablaremos de la importancia de las enfermeras y del cuidado, pero que somos de todo, que las niñas se han de ver en todo y las niñas juegan, ¿no? El otro día, ay, ¿quién era que reclamó que en el mapa el pirata no hay mujeres?
Y... No me acuerdo quién era, pero es algo con lo que yo he hablado también con Jules. Sí, 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 y es un fallo muy gordo, porque además viene de la mano de, es un juego de Eugeni Castaño, que profe, a quien yo admiro mucho y con el que tenemos muy buena relación, y sí. Sí, sí, yo también lo tuve en mis manos y dije, ¿las mujeres dónde están? No hay mujeres piratas, ¡oh, Dios mío! Cuando se sabe que históricamente sí que han habido. O sea, no queremos tampoco hacer una invención de como feminista de los piratas. No, no, es que habían piratesas, ¿no? No sé cómo hay que llamarlo. Habían piratas mujeres. Entonces, pues no costaba nada poner una, que es el mínimo que yo creo que se podría poner. Y luego ya si pones 50-50 ya lo bordas. Y así
a mí el uno no, ¿eh? Yo el una, esto el otro día lo decía alguien, estoy muy harta de la cuota femenina como de la cuota ETCO, como de la cuota lúdica.
Sí,
uy,
el parche
si hay una
feminist,
mujer, no os quejéis, que no, que claro que me quejo, es que ¿qué estamos para decorar como en la vida?
Sí, sí. Es el concepto que me gusta a mí mucho del feminist friendly, ¿no? Es como, vale, son 10 personajes, ponemos una mujer, el juego ya es feminist friendly.
Exacto.
No, no lo es. Eso es un parche, eso es una...
Exacto. Os cuento que el otro día estaba en una formación y propuse un juego sobre el cuerpo humano, sobre ciencia en primaria. Y sabéis, el juego empezaba con una silueta dibujada en la pizarra, sabéis las siluetas típicas para los órganos, para poner los órganos, los diferentes órganos del cuerpo humano, y yo dibujé la silueta de una mujer. Y me llamaron la atención y me dijeron, pues ¿sabes que esto no es común? En la silueta para explicar el cuerpo humano. Es decir, o sea, hasta este punto estamos, ¿no? Que a la gente le llama la atención de que esa silueta era una mujer, como si tuviéramos órganos y esas cosas.
Te iba a decir, a ver, María, ¿me estás diciendo que no tenemos órganos? A ver si me estoy yo preocupando por cuidar mi cuerpo y no tengo.
Fíjate, es que a lo mejor te piensas que tienes uretra y va y no la tienes.
Claro, es que a ver, si estoy aquí pensándome que tengo intestinos y de todo, y yo no tengo evidencia al respecto. Bueno, sí, los intestinos sí que me hicieron.
Pues te cuento que sí, pero que es sorprendente, fíjate.
Y que cosas de esas sean llamativas, ¿no? Que nos sorprendamos, no deja de hacernos ver de que es necesario estar aquí reivindicando cosas.
Y a eso se le llama androcentrismo, es decir, mirar el mundo, explicar el mundo y concebir el mundo desde el punto de vista de los hombres. Uh-huh. En el caso de la ciencia, lo ponía ella, en el caso del lenguaje, que también somos unas locas y unas pesadas, pues ya hemos compartido un link que nos compartió Fer Vázquez, otro plapper uh-huh. amigo, y que hablaba de eso, de que es que no, es que el masculino genérico de la radio se incluye. ¡No! Punto, hay un vídeo, hay pruebas, leed y ya está. Y dejad de llamarnos locas y aprended.
Ese vídeo es un experimento que han hecho en el canal de Toca... A ver.
¿Plástica?
Toca Plástica, exacto. Han hecho un experimento con 200 o 300 alumnos y alumnas donde les decían frases, por ejemplo, los raperos nunca habían tocado en ese sitio. Y entonces los alumnos y las alumnas tenían que dibujar ese escenario, ¿no? Entonces, con diferentes enunciados han tenido diferentes respuestas. Os digo un poco los números porque lo he ido así buscando. Cuando han dicho una frase de masculino genérico con un concepto masculinizado, por ejemplo esta de los raperos, que es que normalmente cuando tú dices rapero te imaginas a un hombre, uh-huh. pues solo habían dibujado un 7% de chicas. Cuando el masculino genérico era un concepto feminizado, como por ejemplo los enfermeros, porque uh-huh. en el imaginario común una enfermera normalmente suele ser una mujer, por lo tanto, incluso con la frase los enfermeros se equivocaron con la dosis, solo había un 30% de chicas. O sea, lo que quiere decir que el masculino genérico, hasta con un concepto feminizado, no nos da ni el 50% de representación. Y luego, con un género neutro, como por ejemplo, estas personas no habían perdido nunca, uh-huh. solo hay un 40% de representación femenina. O sea, incluso cuando se habla de personas, no se está dibujando el 50% de la población. Uh-huh. Y con un hablando, ¿no? O diciendo la frase, las presidentes, presidentas declararon la guerra, dibujaron un 45% de chicas. Lo que quiere decir que aunque cambiemos el género, aunque incluyamos verbalmente a mujeres y hombres, aún así la representación gráfica no llega al 50%. O sea que imaginad si tenemos camino por recorrer.
Un largo, largo camino y muy arduo, lleno de resistencias. Porque bueno, si al menos dejaran, pero tampoco es el caso. Uh-huh.
No dejan porque, bueno, pues porque es quitar el privilegio. Y si nos metemos ya a hablar de conceptos y de palabras, de empezamos por
¿Quieres soñar antes? Aquí se nota, en estos momentos cuando Noé y yo hablamos así, se nota que hay un guión.
que hay un guión. promise. Y que lo preparamos. Y que pensamos qué cosas poner. Y contamos cartas y buscamos vídeos. Y demás. Sí, la última propuesta de juego, que seguiremos hablando, pero puse a pensar juegos y hay un juego que a mí me gusta mucho, me parece muy guay, que es el When I Dream, ¿no? Entonces dijimos, bueno, y si soñamos, ¿no? Que cuando el feminismo no sea necesario, ¿cuál sería nuestro sueño, ¿no? Y yo aquí me voy a las clásicas y la frase de Angela Davis, que es el feminismo es la idea de que las mujeres somos personas. Personas, y aquí uno con, para mí, la clave del feminismo, que es lo de poner la vida en el centro, ¿no? Y somos personas con vidas que merecen la pena ser vividas. Y eso implica una sociedad donde ponga la vida en el centro. Y yo con eso ya me retiro a leer a mi tumbona.
María.
María, tu sueño feminista.
Tu mundo ideal. Tenía pues, que hacerlo.
Pues sí, suscribo las palabras de Noé, ¿no? Me resulta complicadísimo imaginar ese mundo, porque mi vivencia diaria y la de todas las mujeres, entiendo, es una sociedad hiperviolenta contra nosotras. Pero sí, yo sueño en un mundo en que los cuidados sean compartidos por todas y todos, y también me interpela el concepto de tribu de cuidados, ¿no? Donde la jerarquía entre las jerarquías amorosas desaparezcan para mí, mis amigas, mi pareja, es decir, forman parte de una misma tribu de cuidados a las que quiero, me gustaría que la sociedad fuera más abierta, sí.
Yo lo he dicho en varias ocasiones que para mí el futuro ideal, el mundo ideal, sería donde el género no importara para nada y donde hubiese tantos géneros que no importase de qué género eres, sino que importase que eres una persona, ¿no? Una persona en el mundo, que te relacionas con otras personas, que te relacionas con tu entorno, con los animales, con las plantas, y esto va a quedar muy hippie, pero yo creo que es el futuro al que aspiro, que no veré nunca y que seguramente nos caerá una bomba nuclear antes y todo toma por culo. Pero creo que si nos relacionásemos de persona a persona, de humano a humano, sin importar el género, sin importar la procedencia, sin importar la edad, sin importar nada, todo sería más sencillo. Cosa que nunca veremos. Pero bueno, hay que keep going, ¿no?
Y yo creo que en el camino, ahora sí que retomamos el tuit de Noemí. ¿Noemí López Trujillo es?
Sí.
Yo es que, claro, como Noemí soy yo, me cuesta que además Noemí es en el mundo. Es un problema de ego, es una cosa que tengo yo en mi cabeza. ¿Tienes delante el tuit o lo...?
Sí, vale, sí, pues sí, porque lo iba a leer antes.
Le catilí.
Venga, pues un tuit de Noemí del 11 de febrero que dijo esto de Requena Aguilar me ha gustado mucho, y entre comillas lo que ha dicho Requena Aguilar. Me gustaría que dejáramos de pensar que solo hay que actuar sobre la socialización de las niñas mientras ignoramos la construcción de la masculinidad en los niños. Esta frase hace referencia al Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, porque se hace toda esta campaña para reivindicar que las mujeres también nos acerquemos a la ciencia, ¿no? A los estudios científicos, y seamos científicas, porque la posición de científico o científica está muy bien valorada en la sociedad y de hecho es muy necesaria para el avance de todas y de todos. Entonces, bueno, ese tuit era como reivindicando que no solo debemos animar a las mujeres a acercarse a la ciencia, sino que también habría que animar a los hombres a acercarse a espacios laborales culturalmente femeninos.
Y para mí, yo lo puse, era, me gustaría acabar con esta idea de que son las niñas las que tienen que cambiar todo el rato, porque creo que ese feminismo, el mal llamado feminismo liberal, que lo han llamado feminismo para ponerse la etiqueta, por eso de feminismo y de cuidados y de bien el centro no tiene nada, y lo que dice es que lo que tenemos que actuar es sobre la socialización de los niños, y lo que tenemos que hacer es cambiar la sociedad y poner los cuidados en el centro, porque si no, lo que estamos haciendo es cambiar quién tiene los privilegios. Es decir, si esto va de no, las niñas, las mujeres blancas de una determinada clase, lo que nos hacemos es científicas, empresarias, el famoso techo de cristal, lo único que estamos haciendo es, vale, ya los cuidados, ya encontraremos a otra persona, ya podremos oprimir a otro, normalmente mujeres migrantes, para que asuman los cuidados. No, es que esto va de que los cuidados, yo me lo creo lo de poner la vida en el centro, yo me lo creo que las personas somos los más importantes, con lo cual lo que hay que hacer es dar valor a los cuidados, y ya veremos si dar valor es pagarlos, repartirnoslos, es crear otras jornadas, es decir, aquí hay un mundo, pero pongamos los cuidados como valor, no obliguemos a, no pongamos el foco en las niñas de no, esto no, tú lo que has de hacer es hacerte ejecutiva, ¿no? El mito de la superwoman. ¿Cómo lo ves, María?
Ah, pues sí, estoy muy de acuerdo con el planteamiento, la continua responsabilidad de las mujeres, ¿no? Para ser pues excelentes trabajadoras, excelentes madres, excelentes compañeras, excelentes al final nos lleva pues esto a una hiperresponsabilización y además sobre todo a la cosa individual, ¿no? Que si tú no llegas a todo es tu fracaso personal, ¿no? Como mujer, y hasta que no cambiemos eso, ¿no? Y los hombres cambien, que yo creo que ahí también la responsabilidad hay que llevarla también al otro lado. Y esto lo hablo yo mucho con mis chavales, ¿no? Cuando hablamos de cada mañana empezamos con noticias del día y desgraciadamente pues el 80% de las noticias con las que empezamos son con asesinatos, ¿no? De mujeres. Y cuando interpelo a los chicos digo, bueno, pero ¿qué os parece? No, mal, claro. bueno, pues no os parece tan mal, ¿por qué no salís a las calles a reivindicar una masculinidad distinta? Quizá el privilegio en el que estáis asentados, pues os va bien, ¿no? Me cuesta ya creer en los aliados feministas también.
Cuando les planteas eso, ¿cómo reaccionan ellos? Sí.
Bueno, no, se quedan sin palabras, porque realmente es que es una evidencia, ¿no? Si realmente te preocupa, ¿por qué no salís a las calles? ¿No? Porque al final parece que el de sí, no, eso está mal, pero yo me quedo en mi casa, pues esto al final estás contribuyendo a que esto se siga manteniendo, porque los roles de masculinidad los tenéis que cambiar vosotros, les digo yo a ellos. Pero claro, el privilegio a ver quién se lo quita.
No. ¿Hay esperanza? Quiero decir, porque tú estás en contacto con adolescentes, entonces yo tengo mi teoría de cómo son los adolescentes por los pocos a los que veo, pero tú los ves, es decir, ¿realmente hay nuevos roles, hay nuevas maneras de subir o no? ¿O ya cerramos el chiringo y nos
vamos a una playa?
Hombre, si no pensara que hubiera esperanza no me levantaría, ¿no?, de la cama, pero sí creo que hay esperanza. Lo que pasa que, como hemos dicho antes, las aulas son reflejo de la sociedad, pero con la ventaja de que son una promesa de futuro. Es decir, son una sociedad con promesa de que pueda cambiar. Yo creo que ahí es nuestro papel y nuestra incidencia ahí. Y lo que yo veo, pues veo roles de masculinidad tóxica tremendos en los chicos. Veo un potencial de cambio transformador brutal en las chicas, que son mucho más conscientes y mucho más y la mayoría se declaran feministas o entienden el concepto, ¿no? Entienden que no es ni feminismo ni machismo, ¿no? Todo esto. Y son mucho más tolerantes y mucho más abiertas respecto al colectivo LGTBI. Y en cambio, los chicos tienen más resistencia, mucha más resistencia al cambio, porque se sienten amenazados, pero de nuevo es que es un reflejo social. Pero veo que las mujeres, las chicas son mucho más abiertas, son acogedoras con la gente diversa. Yo en mis clases tengo chicos trans que son acogidos por las chicas, no por los chicos. Así que creo que hay mucha esperanza, sobre todo del lado de mujeres, que además de las chicas ya les señalan, ¿no? Ya son capaces de señalar, decir esto por aquí no. Y bueno, pues las reticencias de los chicos es que al final yo creo que caerá por su propio peso, quiero pensar, vamos.
Esperemos verlo algún día. Eso viene de muchos años en los que socialmente se ha dado el mensaje hacia la mujer, que la mujer tenía que ser la que dice no, la que se defiende, la que denuncia una agresión, y en cambio no ha habido mensajes hacia los hombres, ¿no? Yo no tengo que denunciar una agresión si tú no me agredes, entonces el mensaje tiene que ir para los hombres, y así con todo. Entonces, por eso creo yo, es mi intuición, que las mujeres, bueno, y por todo este rollo de empoderemos a las mujeres, ¿no? Que tengamos poder, que tengamos ideas, que tengamos capacidad de comunicarnos. Pero ya lo dije en otros podcasts que grabamos, que ya está bien empoderar a las mujeres y hay que empezar a plantearnos las masculinidades que hay en la sociedad, y eso es cosa de ellos.
Es que aquí yo creo que hemos abierto uno de los melones, que es, ahí me pasa, hablas con un montón de hombres con los que, en mi caso, comparto espacios de militancia, y aparentemente son conscientes, pero muy poquitos son los que te dicen que se quieren revisar. Y yo el otro día le hablaba con un amigo, digo, es que no, es que esto, digo, es que yo quiero revisarme mi privilegio como persona blanca con papeles nacida aquí. Yo soy consciente, en lo cognitivo yo soy consciente que tengo un privilegio, pero estoy segura que tengo un montón de actitudes coloniales, pues porque no soy consciente, pues porque un día me dijeron, es que tú eres consciente de la tontería que es enviar el negro al WhatsApp. Yo no he enviado una foto de lo del negro al WhatsApp en mi vida, pero tampoco les había dicho qué narices estáis haciendo, tíos de 40 años mandando esto. Y se lo digo en otras cosas, y entonces, bueno, necesito que alguien me ayude a hacer ese proceso, y no por eso considero que yo me esté apalancando el privilegio. Entonces los hombres, yo se lo digo, es decir, es que habéis de ser conscientes del privilegio. Lo que les pasa a muchos hombres blancos, heteros, nacidos aquí, es que han nacido con todos los privilegios. Y eso, y sienten que reconocerlo es como decir que su vida es fácil, que no, que luego las vidas individuales son las que son, pero has de reconocer que tienes los privilegios y crear una sociedad que te va a quitar los privilegios, pero también te va a quitar las cargas que tienes. Que ser un macho alfa también tiene sus cargas, para algunos, otros lo llevan en la sangre. Pero yo conozco hombres que ser un macho alfa, les supone. Y yo creo que aquí hay un tema. Pero es que responsabilidad de ellos es que no podemos encargarnos también de sus revisiones. Es que yo esto lo he hablado mucho con ellos. Es que sois vosotros los que habéis de hacer cosas en vuestros espacios.
Sí, la verdad que esos modelos son terribles también para ellos, como dices. Yo con mis chavales hace poco hacía la reflexión y hice una silueta en un cartón, ¿no? Una silueta de hombre, ¿no? Y les decía, ¿quién cabe por aquí? ¿No? La hice una silueta así como de un modelo y tal. Entonces les hice pasar a través de la silueta, ¿no? Y claro, unos no cabían, otros eran demasiado bajitos, no encajaban, ¿no? Ya no hice pasar a las mujeres, a las chicas, sino a los chicos. Y la reflexión que hicimos es, vosotros, la mayoría, tampoco cabéis aquí, en este modelo que estáis intentando comprar y que estáis intentando desarrollar. Vosotros tampoco cabéis y es muy cansado y es muy opresivo también para vosotros. Pero cuesta mucho, la reflexión la entienden, hay un momento de, pues esto, ¿no?, de reflexión personal, pero entonces ya saltan, ¿no?, con me voy a defender como sea, ¿no?, de lo que me está diciendo, me defiendo diciendo, pues poniendo en cuestión el número de mujeres asesinadas, poniendo en cuestión que exista la violencia de género, poniendo en cuestión de una manera muy sutil. Pero lo que yo veo que después de estas reflexiones siempre saltan, ¿no? De, bueno, pero, ¿no?
La justificación. Yo he de decir, al hilo de todo esto que estamos hablando de hombres que se revisan, y es que la gran mayoría de comentarios que tenemos en iVoox, a ver si revertimos esta tendencia, hago un llamamiento a las mujeres que nos escuchan en iVoox, la gran mayoría, yo creo que diría el 90% de comentarios que tenemos en iVoox son de hombres que nos agradecen que estemos haciendo todas estas reflexiones en voz alta, ¿no?, a través de este podcast, porque les ayuda a revisarse. Entonces, yo no me quiero, desde luego, colgar la responsabilidad de que estos hombres que nos escuchan se revisen, porque, madre mía, yo no soy ninguna especialista en esto, pero si este podcast ayuda a que hombres se cuestionen su modelo de masculinidad y quieran mejorarlo o adaptarlo a una sociedad más libre, más justa, pues ole, ¿sabes? O sea, yo me muero mañana, que algo habremos hecho bien en la vida.
No me quiero morir. Katy, no te me mueras. Sí, y nos hemos convertido en nos vienen, porque es verdad, es decir, tenemos muchos amigos plape, tenemos amigos en general y además tenemos muchos amigos.
Tenemos vida fuera del podcast.
Sí, pero que la gente, cualquier tema nos lo envían, o en abierto o en privado, es decir, nos escriben los señores y yo aquí hago un llamamiento a que a mí me parece
estos no
genial.
Son señoros, ¿eh? Estos son
no,
señores.
Los señores, he dicho, ¿eh? Los plappers amiguis, si es que esto no tiene nada que ver con yo cómo voy a ser, yo tengo muchos amigos, claro, pero es que yo luego estoy enfadada con el patriarcado y con la sociedad y con algunos señoros en concreto, con algunos mucho, con otros un poquito, con otros lo hablamos, ¿sí? Pero yo creo que hay algo fundamental y es que los hombres, eso es como lo que pasa en los espacios feministas, ¿no? Los espacios mixtos. Bueno, si hay que explicar por qué necesitamos espacios, este no es el momento, ¿no? Necesitamos espacios de cuidados, necesitamos espacios porque si no los hombres con cariño los ocupáis todos. Y lo digo yo, que soy una ocupa espacios en general, en las ondas y en persona. Siendo mujer soy una ocupa espacios. Pero yo lo he hablado con mis amigos, es que si queréis hacer cosas por la lucha feminista, no hace falta que vengáis a los espacios feministas. Hacedlos en vuestros espacios. Tenéis todos los espacios. Si venís a ocupar los nuestros, entonces estamos haciendo de feministas un ratico, pero los espacios, los públicos, los de opinión, los podcasts, siguen siendo de señoros. Y entonces hablamos de cosas feministas en el nuestro. Oye, ¿y si todos esos intereses los lleváis a vuestros espacios de militancias, a vuestras reuniones, a vuestras aulas, y no hacemos, y hacemos que todos los espacios tengan mirada feminista, porque si no, seguirá siendo cosa de las de siempre, las locas, las pesadas, las nietas de las brujas, todo lo que nos digáis ya nos lo decimos, ahorraroslo.
María no para de asentir. ¿Qué quieres añadir, María?
Es que no puedo estar más de acuerdo con que, por favor, respetad los espacios no mixtos, que los hacemos por algo, porque ocupáis absolutamente todo nuestro espacio continuamente, ¿no? Este en el aula yo lo he traspasado un poco haciendo experimentos un poco bestias, ¿eh? Pero en mis tutorías, pues a veces lo que pido a los chicos que abandonen el aula y que se queden en el pasillo. Entonces creo solo un espacio de, pues de chicas o de, ¿no?, de personas que quieren ser leídas como mujeres. Y ahí es alucinante lo que te cuentan cuando los chicos no están en ese espacio. Cuando acabo, hago al revés, ¿no? Entran los chicos al espacio, salen las chicas. Y entonces aquí pues un ambiente muy violento, no entienden nada, ¿no?, de por qué está pasando esto, por qué nos ha echado, ¿no? Lo toman las chicas como un espacio de seguridad creado y los chicos como una amenaza de algo quiere esta. Entonces cuando volvemos a compartir, les pido a los chicos que escuchen a las chicas cómo han hecho esta vivencia y alucinan, porque las chicas les dicen, es que normalmente no nos dejáis hablar, es que normalmente el ambiente de volumen alto de tal es vuestro. Y bueno, yo creo que es un espacio, es un momento interesante de cómo son los espacios que necesitamos porque los ocupáis.
Sí, sí, sí. Yo es, y sobre todo es eso, es que si queréis hacer cosas para el feminismo está la sociedad entera. O sea, es que de verdad, es que de verdad. Ay, qué de temas, qué de cosas.
Haced vuestras manis, por favor, haced vuestras manis también.
Exacto.
Que no va a pasar nada, ya veréis.
No hace falta que cojáis la pancarta de la nuestra.
No hace falta.
Vivir lo que es no estar en primera línea, de verdad, es maravilloso. Maravilloso. Sí.
Mucho que hacer, pero también eso da esperanza ver que hay personas que se están revisando y que, bueno, y que siguen esta línea. Y todos y todas tenemos cosas a mejorar, incluso las más feministas de todas, porque nos estamos reinventando constantemente, y esto ya lo dije en el podcast pasado. Entonces vamos a avanzar un poquito porque llevamos una hora y estamos aquí.
¿Quién le va a decir?
¿Quién le va a decir? Madre mía. Y vamos a centrarnos un poquito en el 8 de marzo. ¿Qué estamos reivindicando? Porque no estamos celebrando nada. Esto lo dice siempre Noé, por favor, como me regales un ramo de rosa el 8 de marzo, te lo comes. Bueno, no lo dices así, pero...
No, en persona no lo ha intentado nadie, y ya el año pasado no, pero hace 2 años... Pero es que incluso alguna mujer, lo de felicidades, hoy es nuestro día, y una imagen...
Es cultural.
Un ramo de flores, y es como de... lucha conmigo, o sea, el concepto de día de lucha, pero yo aquí creo que, bueno, eso es algo que también ha sabido hacer muy bien el sistema, y es que el sistema lo fagocita todo. Entonces, pues vamos a hacer camisetas del Che, vamos a hacer camisetas de Frida, y vamos a convertir esto en un día, y van a salir señoras en la tele que cumplen con todos los estereotipos totalmente patriarcales a decir que esto es nuestro día. Con lo cual vamos a tratar de quitar lo que tiene de jornada de lucha y de reclamación. Con lo cual, todo tiene una explicación y nada es inocuo. Y el feliz día de la mujer tiene que ver con quitarle la parte de lucha y convertirlo en algo simbólico. Que eso pasa en Rusia. Y esto lo sé yo porque lo contó el comentarista, no porque yo sea muy lista. Que lo contó, que es algo que no sé si fue de siempre y que Putin como que lo había exagerado, y es eso, hacer un día festivo y regalar rosas y demás, con lo cual lo que haces es dinamitas todo lo que tiene reclamación, porque Putin, así como aliado, no me sale.
No te sale en el diccionario, ¿no?
Sí. Vas a cuestionar si un hombre ha de ser feminista o puede ser aliado o lo que sea, Putin no sería ninguna de esas. Sí, sí, es un día de lucha, es un día de lucha. De hecho, creo que la idea es que, supongo que María, la explicación histórica nos la podrá dar mejor de lo que podría leerla o decir yo la que me suena. María, esto se lo cuentas cada año seguro a tus alumnos.
¿Quieres decir el
8 de marzo?
¿Por qué se reivindica el 8 de marzo? Sí, sí, esto es una lucha constante de reivindicación, de que esto, por favor, que no es una fiesta. Sí, sí, esto es el, bueno, fue el incendio de una fábrica de camisas en Nueva York, en el que murieron muchísimas mujeres, ¿no? Y que a partir de ahí es fruto de una tragedia constante y que vivimos también ahora, ¿no? Una de las cosas que tratamos el año pasado es que participaba yo en la Comisión Internacional de Hacia la Huelga Feminista, ¿no?, del 8M, y una de las cosas que tratamos en clase fue la creación de etiquetas de ropa, en la que decía, esta etiqueta de ropa la ha realizado una mujer en una maquila de Centroamérica cobrando tanto al día. O esta camiseta está realizada por una mujer de 15 años de Bangladesh que trabaja en una fábrica que se incendió trabajando para Primark o para Bershka o Inditex. Sí, o sea, intentamos como hacer el puente de por qué el 8 de marzo y por qué sigue vigente, porque es que en la mayor parte del mundo seguimos con las mismas condiciones. ¿Os ha gustado?
Sí, es que yo todavía leo el incendio, pero digo, esto María lo explica muchísimo mejor, ¿a qué lo voy a explicar yo?
Oye, pues sí, os invito, estas etiquetas están colgadas en la página web de Hacia la Huelga Feminista, así que
lo si colgaremos. Queréis
llevarlas a las tiendas y tunear un poco las etiquetas existentes con la verdad, pues...
O sea que sí, estás guay. Proponiendo un hackeo de las etiquetas de las tiendas. Es para eso, ¿no? No solo para usar en clase, me refiero.
Yo muy a favor
es para
de
llevarlo
hackear,
a las tiendas.
Sí.
Es una idea que dejo.
Que no te pidan responsabilidades. La gente es libre de hacer con este material lo que quiera.
No, sí, es eso, es poner el foco en la lucha, ¿no? Y ahora quizás lo hemos ido diciendo, ¿no? Pero ¿por qué hay que luchar? ¿O nos metemos en los jardines del feminismo, va? Nos metemos.
Yo suelto uno que es el más evidente y es el de la violencia. Venga, empiezo yo por
no,
este.
Yo pensaba que eran los jardines, ¿no? Violencia no es jardín, vale.
No, digo, yo empiezo por suave y luego vosotras subís de nivel.
Ahí me gusta hablar de las violencias.
Las violencias, porque son múltiples. Sí. Y en esas violencias, que no solo son físicas, y a mí aquí siempre me gusta recordar el iceberg, la típica imagen del iceberg, en la que nos muestra que la violencia más visible es la que está arriba del todo, que es la violencia física, son las muertes que tenemos al año, que ya eso me parece una barbaridad. Y luego, de la punta del iceberg hacia abajo, van bajando violencias que vivimos cada día, que van pues desde tocamientos, abusos, discriminaciones, bueno, eso, pocos espacios porque están ocupados por los hombres, bueno, diferentes como situaciones que vamos viviendo en nuestro día a día y que va minando o va perjudicando a las mujeres. Entonces, pues esa violencia invisible, que es muy cultural y donde están los micromachismos, que es de lo que más se habla, pues hay que hacerla visible. Y que cuando decimos que un juego de mesa es machista, pues en vez de decir todos, no, no es machista, es que no tiene sentido del humor, es que no sé cuánto, bueno, parad un momento, revisemos, porque a lo mejor en algún grado, en alguna posición de este iceberg, sí es machista o sí emite una violencia, por muy sutil que a vosotros os parezca, pues para nosotras es una más que se suma a la cantidad de violencia que venimos sufriendo. Y ya está, ese es mi speech de hoy, porque todos los días tiene que haber un speech.
Ni un día sin nuestro speech.
Eso es. ¿Qué más queréis reivindicar?
No, habla, María. Tira.
Es que hay tantas cosas para reivindicar que el de la violencia es como el más básico de... perdona, lo que dicen nuestras compañeras de mexicanas, ¿no? En esta última campaña en México, de perdona que te molestemos, pero es que nos están matando.
Nos están asesinando. ¿No?
Que es muy fuerte lo que el nivel que estamos hablando, ¿no? Yo reivindico también pues los espacios de trabajo, de cuidados, como habla Noemí, porque estamos asfixiadas de la conjunción trabajo-cuidados, y hasta que no revirtamos ese espacio será muy difícil, ¿no?, poder cambiar nuestras vidas, ¿no? A nivel de trabajo, justo me he quedado pensando en el inicio de la presentación con esto que me decís, ay, mira, tú también has dicho simplemente tal, ¿no? Que aquí tiene que ver con lo que hablamos las feministas del síndrome de la impostora, ¿no? Que te parece que siempre estás ocupando un espacio que pues a lo mejor no mereces, ¿no? Aunque tu trayectoria profesional lo avale, ¿no? Aquí. Aquí también yo creo que reivindicar también a las compañeras, escuchar a las compañeras racializadas, ¿no? Creo que es un feminismo que todavía tenemos que hacer a feministas blancas, ¿no? De escuchar y también callar ante compañeras que tienen también unas reivindicaciones que hablan de esta cosa que hablamos siempre de la intersección de las opresiones, ¿no? Soy mujer, pero es que soy gitana y tú me tienes, o sea, escúchame. Porque quizá en tu feminismo no me estás acogiendo.
Sí, a mí es el tema, es hablar de feminismos, y lo acaba de decir María, para mí la clave está en eso, ¿no? En la intersección de las opresiones y en escuchar, y en, es que justo el domingo tuve una conversación con una amiga profe feminista y me contaba que una compañera había vivido muy mal porque ella es racializada, hija de no sé qué, pero nacida aquí, con lo cual compañeras que no habían nacido aquí le hacían ver su privilegio, ¿no? Y decíamos, claro, es que hasta que no entiendes lo de la intersección, es que se puede tener una opresión y a la vez un privilegio. Lo he dicho, claro. Soy mujer, bla. Sí, y ahí lo de escuchar y lo de entender que tal como les estás diciendo tú a los hombres que entiendan su privilegio no quiere decir que sean responsables directos. Lo mismo nos pasa a nosotras, ¿no? Y aquí lo del cruce de las opresiones, por eso yo creo que evidentemente el feminismo va mucho más allá de hombres y mujeres, que evidentemente las mujeres sufrimos muchas violencias, no solo las físicas y las psicológicas, sino las económicas, las estructurales. Sufrimos muchas opresiones, pero que hay muchas otras que se mezclan. Es decir, es mucho más fácil ser mujer blanca que ser mujer negra, como es mucho más fácil ser mujer blanca nacida en una determinada familia con un determinado nivel socioeconómico a ser otro. Es decir, es que eso es así. Y es mucho más fácil vivir y presentarte en el mundo como plenamente heterosexual a cualquier otra de las opciones. Es más fácil, sí, pero hoy en día es más. Sí, sí, hoy en día no todo el rato te van pegando por la calle. En Barcelona hemos tenido no sé cuántas agresiones homófobas en lo que va de año. Barcelona, ¿eh? Una de las ciudades más abiertas,
cosmopolita, moderna.
Que seguimos estando aquí en eso, en violencias que debería ser el nivel básico. Que deberíamos estar ya analizándonos las cosas mucho más estructurales, lo que es mucho más invisibles. Pero es que seguimos en nos matan y nos pegan. Y es que seguimos ahí. Y seguimos reclamando lo otro, con lo cual esto es. Pero bueno, yo creo, yo ahora, antes de meternos en los jardines, yo reclamo mucho la xarxa, es que me sale en catalán, la red.
La red.
La red, yo la
tribu,
red.
Es que es la tribu.
Sí, y aquí la tribu de la red de mujeres. O sea, yo la red del espacio feminista, yo milito en varios espacios y con todas las contradicciones que vienen de nuestras autoexigencias. Yo milito en varios espacios y la exigencia que tenemos en el espacio feminista. Yo, como digo, cada 8 de marzo acabamos extenuadas y destrozadas porque queremos cargarnos el patriarcado y preparamos las acciones. ¡Ay, que no hemos hablado de justicia!
Y, que no y se puede decimos, tocar todo.
Vamos a lo poquito y no, pero la red de mujeres es maravillosa. Yo creo que el feminismo en ese sentido nos da muchas alegrías porque te permite eso, te permite crear espacios de otra manera, donde los cuidados, los vínculos se miran de otra manera. Y yo creo que eso como pequeño reflejo, ¿no? Me encanta la frase de María, que la ponemos alto, las aulas como reflejo de esperanza, ¿no? Creo que el feminismo también crea espacios así. Y luego tiene sus contradicciones, ¿eh?
Muchas, pero a mí, por ejemplo, el feminismo me ha ayudado a todo en la vida, a todo. Y digo a todo desde entender a mi madre, de entender a las mujeres de mi familia, ¿no? De siempre situarme desde el cariño, desde el cuidado hacia ellas. Me ha ayudado a ver las aulas y a tratarlas de otra manera. Es que me ha ayudado a cuidar a mis amigas como parte integrante de mí. Es decir, yo invito a todas las que nos estén escuchando a que abracen el feminismo porque es cansado, como ha dicho Katy antes, digamos. No, es muy cansado.
Muy cansado.
Pero te hace la vida indescriptiblemente mejor, más libre y no sé, mucho más emancipada.
Y en ese sentido, para meternos un poquito en el jardín, yo cuando hablábamos antes de cómo las opresiones se interseccionan, y las mujeres hemos tenido hemos tenido desde que nacemos muchas violencias por el hecho de ser mujeres. A mí hay un tema, y saco el melón y te lo planteo, os la planteo a las dos, aunque con Katy hemos hablado, con Mariano, y a mí me preocupa mucho el feminismo excluyente, y ahí el tema de dejar a las trans fuera. Es decir, a mí es algo que... Es que el otro día leí, es que no han sufrido la violencia, y ponían un montón de violencias, ¿eh?, de que las obligan a casarse, que les pongan pendientes, de que las violen, y yo decía, no han sufrido esas. Pero es que yo no... A mí el ranking de las violencias me parece terrible, pero es que desde luego yo con una trans no lo gano. Es decir, creo que la violencia de que la sociedad no te reconozca es terrible. Entonces me cuesta mucho que un movimiento que yo lo vivo desde el cuidado y desde la inclusión pueda ser tan poco cuidadoso con un colectivo tan maltratado y que tiene el combo de opresiones.
Déjame que ponga un poco en contexto personas que nos estén escuchando, porque no estamos hablando de conceptos nuevos o relativamente nuevos, entonces para ponerles un poco en situación. Ahora mismo hay como dos vertientes, seguramente hay como posiciones intermedias, mixtas y de todo, pero bueno, voy a polarizar las dos opiniones más generales. Una es el transfeminismo, o también llamado feminismo transinclusivo, y por el otro lado tendríamos el feminismo llamado radical, y también lo podréis encontrar en las redes o así, también lo llaman radfems, que sería este feminismo radical, y transfems, que sería este feminismo transinclusivo. Entonces, yo me estaba informando...
Las TERF, ¿no? Yo a las radicales
sí,
las llamo TERF.
Ah, sí, vale, perdón. Llego a eso, que es como las están llamando también.
Vale, digo.
Entonces, para que veamos... eso es como... Sí, es igual. Digo, para que veamos estas dos diferencias, esas dos polos, ¿no?, de opinión, hay un artículo que está muy bien en Código Nuevo que habla de precisamente esto, y leo textualmente para que se entienda, ¿no? Mientras que el transfeminismo quiere que haya tantos géneros como identidades existan, el feminismo radical quiere que no haya ninguno, es decir, destruir los géneros. Que en esto yo me identifico, lo de destruir los géneros. Pero bueno, no me identifico en eso, ¿no?, en la exclusión. Entonces aquí viene el concepto TERF, que sería feministas radicales transexcluyentes, ¿vale? Entonces creen eso, que el motivo de la opresión de las mujeres y de las mujeres trans no es el mismo. Es decir, que la lucha trans ha de ser diferente a la feminista porque buscan objetivos diferentes. Mientras las personas trans buscan liberarse de las agresiones, bueno, sociales, ¿no?, ya de exclusión, de violencia incluso física, pues las mujeres tienen otro camino, que no es el mismo el objetivo de unos y otros. Esto es lo que piensan las TERF, ¿no?, que la opresión de unas no es la misma que la opresión de otras, y por lo tanto la lucha no puede ser la misma. Y creen que la lucha de las trans debe incluirse en la lucha de LGTBIQ+, y no en la feminista. Es curioso porque en la base de este de que el feminismo radical quiere que no haya ningún género, yo sí me identifico en esa base, porque yo sí lo veo. Pero soy consciente también que para eliminar todos los géneros primero hay que visibilizarlos y darles un papel. Y decir, esto existe, esto es natural, esto es bien, validemos esto y luego nos lo carguemos. Entonces, en ese proceso es en el que salen las TERF y dejan fuera a las mujeres transexuales, transgénero. No sé si lo he explicado bien, espero que se haya entendido porque es un concepto un poco complicado. María, tu opinión.
Sí, la verdad que este es uno de los... No sé si es una batalla interesada que existe ahora en el feminismo o que es una batalla necesaria. La verdad no sé deciros porque hay diferentes opiniones, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Katy. Para mí, que soy feminista de vieja escuela desde los 14 años, para mí el género es una construcción social opresiva. Y creo que deberíamos caminar hacia la supresión del mismo. Pero al mismo tiempo entiendo a las compañeras trans cuando nos dicen, ¿por qué me pides a mí que no tenga género? O sea, ¿por qué me pides a mí que yo de repente me libere del género, ¿no?, cuando la sociedad misma no lo hace? Necesito ese género para poder existir, porque la sociedad se organiza en géneros, ¿no? desgraciadamente. A mí lo que me pasa en este debate es que no creo que tengan que ser excluyentes estas dos posiciones. De hecho, hay compañeras que han creado la red de RadFem Transinclusivo. Es decir, que es posible. No creo que haya que tenga que existir esta lucha sin cuartel. Y por otro lado, también pienso que, no sé, esto es como muy jardiné todo esto, pero también pienso que estés de acuerdo o no con el feminismo que acoge a las mujeres trans, con las bases teóricas de la teoría queer, por ejemplo, etcétera, aunque no estés de acuerdo, creo que señalar a las personas más vulnerables, que son mujeres trans, como enemigo, me parece un error estratégico, aparte de una crueldad. Y por otro lado, pienso que en el feminismo, cuantas más seamos, mejor. De verdad, pienso que no creo que haya una incompatibilidad entre ambas posiciones. Eso es lo que yo creo que pienso.
Pues yo estoy plenamente de acuerdo y coincido con algo que ha dicho María, y es que creo que se quiere dinamitar el feminismo desde dentro, porque el feminismo yo creo que es el movimiento a nivel mundial que puede plantar cara a el fascismo con la cara que tenga, que tenemos también a nivel mundial. Y cada año, desgraciadamente, desde dentro del 8M vivimos una guerra creada que nos obliga a posicionarnos en bipolaridades absurdas. No vamos a entrar, pero la abolicionista, es decir, yo el año pasado me vi en una reunión metida en un follón que yo decía, esto no es, y yo no soy eso, y no defiendo lo que estás diciendo que defiendo, y no me voy a meter en este jardín. Pues entonces, y este año con las CERF, es decir, creo que lo que hay es una intención clara de romper el movimiento, pero estoy plenamente de acuerdo, es decir, creo que puedes cuestionar la teoría de género, puedes cuestionar todo eso, pero luego lo que nos encontramos es con gente luchando. Y yo comparto espacios feministas con compañeras trans y voy a dar la cara con ellas y voy a estar con ellas en la mano, y espero que no haya ninguna situación, porque creo que entonces se nos está olvidando lo de los cuidados. Es decir, creo que lo que no puede ser es que por entrar en debates políticos o así perdamos la esencia. Y la esencia es eso, es que queremos una sociedad libre, feliz y segura para todas y todos y todes, con lo cual no podemos dejarnos fuera a nadie, como decía María, menos a los colectivos que más han sufrido. Uy, qué bonito nos ha quedado, ¿no?
Yo creo que ha quedado respetuoso, se ha entendido el mensaje y hasta aquí podemos decir sobre este tema. Y nos hemos puesto un poco serias, lo sentimos o no. Es que hay temas que hay que ponerse seria para hablar, porque no puede haber humor en estas cosas a veces. Pero va, nos alegramos un poquillo. Y vamos a ir con nuestras contradicciones feministas, ¿vale? No somos perfectas, lo decimos siempre. No somos ni queremos ser un ejemplo a seguir, nos queda mucho por aprender. Y de hecho, cuanto más sabemos que no sabemos nada, ¿no? La típica frase que se atribuye a Platón. Entonces, pues tenemos contradicciones, tenemos pensamientos automáticos, tenemos cosas que nos gustan y que supuestamente al ser feministas no deberían gustarnos. Y entonces, pues bueno, en el episodio anterior Mami Mipel nos confesaba que ella, aún siendo feminista, había algunas canciones de reggaetón que le gustaban, ¿no? Y eso era como una contradicción feminista que ella tenía, así que nos hemos basado en eso para podernos confesarnos nosotras en el Ivan Plapper, y también nos animamos a todas las personas feministas, tanto seáis hombres como seáis mujeres, qué contradicciones feministas tenéis, así que nos podéis dejar comentarios en las redes con el hashtag Ivan Plapper y también en iVoox, que esperamos muchos mensajes de chicas, que ya os hemos dicho que nos hacen falta. Así que, Noé, ¿quieres empezar tú o María? ¿Cuáles son vuestras contradicciones feministas? Que tenemos muchas, ¿eh? Elegir
yo, si queréis, hacemos ronda. Muchas, muchas, muchísimas. Y además, lo que es terrible es revisar las canciones con mirada feminista. Yo el año pasado, el 1 de mayo, estaba en un espacio de lucha y con la coña era como que no podemos cantar nada porque de repente alguien tenía, casi todas eran de Sabina. Yo he sido sabinera hasta que te pones a mirar. Bueno, además, Sabina, lo revises con la lupa que lo revises.
No, es terrible, terrible.
O sea, no hay lupa, no supera ninguna lupa.
Es el arquetipo de señoro.
Correcto, no supera ninguna lupa. ¿Sabes lo que he cantado yo a Sabina? Lo que me he sabido Sabina, la de conciertos a los que he ido. Y medio con la coña era como, me decía, no, venga, va, vamos a cantar. Uno es con la guitarra, empecé a mirar y dije, ostras, pero Sabina no. y de repente dices, es que tener conciencia todo el rato te deja sin muchos referentes musicales, por ejemplo, con lo cual si queréis hacemos ronda y pienso otra, pero yo referentes musicales y Sabina como top de cosas que no superan nada.
Totalmente. María, propone una tuya.
Bueno, de música podría decir muchísima. Yo era súper fan de... Dios, esto es muy, muy, muy dark y muy oscuro, de Luis Miguel.
Oh, y yo de Chayanne también.
Era muy terrible, estaba muy terrible. Pero vamos, de contradicciones muchas. Tengo un conocido que me decía... Bueno, es que menos de 5 contradicciones es dogmatismo, ¿no? Así que... Estate tranquila. De, pues muchas. Dejo pasar... A mí a veces me siento mal, ¿no? Con dejar pasar. ¿No? Dejar pasar pues comentarios, dejar pasar pues eso, sobre todo comentarios machistas, porque es muy cansado, porque es que si tuviera que estar en lucha cada vez que me hacen un comentario machista, pues es que es muy cansado, y a veces me las dejo pasar porque pienso, mira, que no tengo fuerza más ya para aguantarte. Así que eso yo lo vivo como una gran contradicción, porque me gustaría estar como presente siempre, ¿no? Tengo amigas que están muy en el pie, al pie siempre de esto, ¿no? Con lo que llamamos en el feminismo el pedagogicidio, ¿no? Que también me gusta mucho a mí este concepto de la pedagogía asesina, ¿no? De cuando te hacen un comentario machista, pues simplemente decir, mira, tú tu problema es que eres y que te lo explique a alguien, que no voy a ser yo, y ya está, ¿no? Así que creo que sí, el dejar pasar a mí me cuesta, o sea, lo hago más de lo que debería.
Vosotras hablabais de la música y yo voy a hablar de las pelis Disney. Yo soy niña Disney, yo me he criado en el mundo de Disney, y aunque defiendo que sí que es verdad que Disney, yo no lo podría ni calificar como absolutamente machista ni como absolutamente feminista, por supuesto. Hay personajes que son más complejos de lo que la gente los analiza. Entonces, bueno, lo que pasa es que sí que hay personajes femeninos pues bastante precarios a nivel de construcción de personaje, de arco argumental y de todo. Pero me gusta Disney, a mí me gusta ver La Bella y la Bestia y ver cómo la bella se enamora de esa bestia y cómo le cuida y todo eso. Y me gusta ver a Ariel que se enamora de un humano y que decide dejarlo todo por él. Y pues es una gran contradicción porque pienso, Ariel, no te vayas.
Ariel vive.
Pero a la vez disfruto viendo esas películas porque me he criado con ellas y hay un vínculo emocional muy grande entre esas películas y yo. Y aunque sé analizarlas desde una mirada feminista, pues me gustan.
Yo para cerrar voy a decir dos. Una así como más seria y otra que tiene más que ver con los hobbies. Yo en la parte de las relaciones me reconozco, y yo siempre le digo, cognitivamente soy una. Y luego en el vivirlo soy otra. Es decir, cognitivamente yo amor romántico hiper mega he construido, monogamia hiper mega he construida, todo bien. Pero luego te ves en unos jardines mirando el WhatsApp, que dices, esto me lo hace una amiga, le digo, por favor, tu dignidad.
O sea, amiga, date cuenta.
O sea, las ocasiones, amiga, date cuenta. Las ocasiones, y yo, movidas de estas, de no se lo cuento a mis amigas, porque es que yo, esto si me lo contase a alguien, y ese momento de dignidad de no miro. Venga, vale, voy a otra oportunidad, que dices, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo con alguien que, versión moderna, te está haciendo ghosting, versión tal, es un impresentable que ha desaparecido al día siguiente, y tú te permites darle todas las oportunidades y crearte todas las películas en la cabeza? Entonces yo reconozco que en el tema relaciones, amor romántico, es él, no es él, vivo en contradicciones. Yo por un lado, claro, yo siempre, una cosa que de construir géneros, yo tengo muchos amigos que a mí siempre me han dicho, tú es que eres una tía, tío. ¿Por qué? Uf. Pues porque yo me he encontrado, o sea, con la familia de mi ex, estaban todos los hombres de la familia y yo. Porque jugaban a, los hombres mentían para ir al bar y las mujeres se peleaban por cocinar. Ergo, ¿dónde estaba la Noé? En el bar. Entonces, claro, yo voy al bar. Yo soy hostios, pero si veo más que tú. Miro fútbol. Entonces, claro, yo me encontró defendiéndome y ahí lo llevo mal. Y sigo teniendo cosas, una anécdota. Yo, no todos, pero yo veo cosas de la resistencia. Y David Broncano no sería el ser aliado por excelencia. Pero bueno,
pues
también hay que decir que me gusta más de Broncano. O sea, yo soy más de Ponce que de Broncano y no me los hago todos, porque además me parece un señor que hace orgullo de señor, de yo estoy aquí porque me han puesto. Pero bueno, son estas contradicciones, es decir, no, no soy fan absoluta, soy mucho más fan de Forma Semanal y otro tipo de formatos, pero bueno, pues veo a Broncano pues, y lo miro riéndome, digamos.
Yo soy muy fan de La Resistencia y le encuentro muchos puntos, a lo mejor no feministas, pero le encuentro muchos, de verdad, ahora podríamos rebatir sobre Resistencia, lo dejamos para otro programa, criticando a La Resistencia, no va a ser hoy. Pero hablemoslo, dejémoslo ahí para otro programa, porque a mí me gusta mucho Broncano y me gusta mucho Resistencia, a lo mejor hay algo que no veo. Amiga, date cuenta.
Amiga, date cuenta.
Sí, con Broncano lo hay, yo soy consciente al menos de la contradicción. Yo soy un pasito, María.
Pues yo sí os diría con Broncano, amiga, date cuenta, claramente. con Sabina también te diría lo mismo.
Oh, sí,
con Disney, ya no sé, ni, no sé cómo te lo diría. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Pues para decirnos unas a las otras, amiga, date cuenta, hija, jamía. Que esto me lo dice mucho la amiga mía, ¿no? Jamía, que ya ahí ya es su amiga, date cuenta. Yo quiero reivindicar aquí, vamos a luchar contra Broncano, a la fantástica Irancho Varela, que también que muy apañada, muy simpática, y os invito y, ¿no? Invitamos desde aquí a ver El Tornillo.
Y de forma semanal. Y de Forma Semanal con Lucía e Isa me parece maravillosas. O sea, es trajeron Irancho. Y sí, yo por eso he dicho, yo lo que no me pierdo es de Forma Semanal. Broncano depende del invitado, pero siendo consciente de las contradicciones. O sea, yo lo. Va mi lista de contradicciones. Soy más fan de Jorge Ponce que de Broncano, debo decir. A mí Broncano me da pereza. Pero el contexto, pues bueno, a veces me lo trago. Katy, última confesión. Y María te va a decir, amiga, date cuenta. O sea que asúmelo, sea lo que sea.
No lo sé, porque es una cosa que bueno, es una cosa así, bueno, que es insulsa, ¿vale? O sea, es posible que la gente diga, bah, ¿y esto para qué? Pero a mí me supuso. Yo el año pasado me hice la depilación láser. Es otro temazo, ¿eh? Feminismo y bello corporal. Y ya está, eso quiero decir que soy feminista y me he hecho la depilación láser y no tengo pelos, cosa que seguramente mucha gente que me está escuchando le da bastante igual esta información, pero yo os la regalo. ¿Y por qué lo hice? Porque valoré que el tiempo que yo perdía, o sea, yo no estaba preparada para presentarme al mundo con los pelos, porque soy una persona que, bueno, tengo mis inseguridades y pues no quiero pasar por esa. Yo hay luchas que puedo defender y no puedes estar todo el día luchando, y la lucha de los pelos yo no la iba a hacer. Entonces, pues como no me iba a ir a la playa con el pelo largo, pues con el vello largo, pues la alternativa que me quedaba era pues cada 2 semanas irme a hacer la depilación de cera o las cuchillas que te dura un día o lo que sea. Y entonces pues eso, yo ya estoy harta de todos esos procesos y entonces decidí que no me quedaba más remedio que hacerme la depilación láser.
Es lo que hay. Yo solo quiero aportar aquí un aviso a las mujeres, que duele. Que no dejéis engañar, que duele.
Sí, sí, duele, pero claro. Sí, duele, pero sale más a cuenta en el tiempo. Y no hay ninguna estética de depilación láser que me pague para decir esto. De hecho, y es una de mis grandes contradicciones, porque ahora que está como más socialmente aceptado que las mujeres vayan a la playa sin depilar, pues yo va y me hago la depilación láser. Pero es lo que os decía, es que no se puede luchar todas las luchas y en alguna te tienes que dejar llevar.
Yo en esa siempre he dicho que ojalá, la frase evidentemente así fuera de contexto, no para entendernos, que ojalá me hubiese llegado la reivindicación feminista antes y que lo tuviese trabajado. Es decir, yo tengo claro que mi cuerpo es tal, pero tengo interiorizada que efectivamente estoy más mona sin pelo. Y aquí recomiendo mucho un libro que a mí me hizo pensar muchísimo. Se llama El Harén Occidental, de Fátima Mernissi. Fátima Mernissi tiene una novela maravillosa que se llama Sueños en el Harén. Fátima Mernissi murió además joven, una feminista marroquí, y El Harén Occidental a mí me pegó una hostia. Porque lo que hablamos de las contradicciones de velo sí, velo no, hijab, que posicionado desde aquí, y entonces decía, no hay mayor presión para las mujeres occidentales que la obsesión por el cuerpo. Decía, es que las mujeres que estáis todo el día obsesionadas con no comer y con cuidaros y con tal, es que no hace falta mayor presión. Y yo solo he vivido. Yo tenía un ex compañero de trabajo que vivía permanentemente a régimen. Y la cantidad de energías y de tiempo que dedicaba esa mujer a estar obsesionada por el régimen y energías que se le iban porque no estaba bien alimentada. Y entonces a mí eso me hizo reflexionar que, ojo, que evidentemente la prisión que tenemos encima con la prisión estética...
Que es invisible, más invisible que un hijab.
Eso es terrible, las talles 40... O sea, yo cuando la gente dice que la 42 es una talla grande, digo, mira, iros no sé dónde, ¿no? Entonces, y luego... Pero también creo que es importante algo que a mí me cuesta mucho, que es no juzgarnos ni por un lado ni por el otro. Es decir, lo del no juzgarnos va de entender que cada uno gestiona su mundo y sus contradicciones. Con lo cual, ojo ahí, ¿eh?
Yo ahí quiero aportar una nota positiva. Yo ya en mis clases, en mis aulas, ya tengo chicas que no se depilan. Y el otro día pensaba, ostras, a mí me cuesta, ¿eh? A mí, yo vengo de la generación de, pues yo nací en el 80, así que mi generación, imaginaos. Y pensé, bueno, pues quizá el relevo es el que nos, ¿cómo decir? Es como una cadena de lucha, ¿no? Así que a lo mejor ellas están más preparadas que yo para cambiar esto, porque ya son capaces. Yo, bueno, en mi generación con 14 años, absolutamente imposible e impensable. Pues yo ya lo veo en las aulas, así que creo que hay una nota de esperanza y creo que a lo mejor el relevo en eso, Katy, no lo carguemos nosotras, vamos a confiar en las generaciones futuras, ya que nosotras quizás no estamos todavía preparadas, ¿no?
Claro, es que cuando tú has dicho antes que el feminismo te ayuda a entender a tu madre, claro, muchas de nosotras de nuestra generación hemos tenido o tenemos madres no trabajadoras, ¿no? Y de las generaciones anteriores mucho más. Y madres que se dedicaban a su casa y a sus hijos. Y cuando entiendes el feminismo dices, no era culpa suya, ¿sabes? Exacto. No era una responsabilidad suya. ¿Qué opciones tuvo para no dedicarse a eso? ¿Qué opciones tuvo para tener una vida con trabajo? ¿Lo decidió ella? ¿Fueron presiones externas? ¿Fueron presiones que no se pueden calcular? Entonces es esto, ¿no? Que el mensaje de Noé también es importante. No nos juzguemos, cada una vive como puede y ya tenemos suficiente con lo que nos cae como para que entre nosotras también nos estemos juzgando constantemente.
Exacto.
Sí. Y una pregunta antes de cerrar, porque me acabo de dar cuenta escuchándonos...
Sí, porque habríamos que cerrar en algún momento, ¿eh?
Sí, que estamos hablando de feminismo y de nuestra lucha desde tres mujeres que, además, que no somos madres. Que además, en mi caso, es algo de lo que... No es cada militancia, pero bueno, soy no madre por decisión con todas las...
Bueno, yo tampoco hago militancia que punk, o sea...
Yo ahora, yo de hecho, normalmente hago militancia de no explicarlo, porque creo que no es una decisión. Katy el otro día tuvo que escuchar que aún es madre.
Sí, me pusieron en Twitter. Porque claro, había... Es igual, no lo voy a explicar porque ya me alargo. Total, que alguien me dijo, como aún no eres madre, y yo le contesté, es que a lo mejor ese aún implica que en el futuro lo seré y yo no conozco el futuro, así que ese aún está mal puesto.
Eso me lo dicen a mí mucho en las formaciones, ¿eh? Yo sí quiero ser madre, pero de momento todavía no. Y todavía no, porque yo decido esto, quiero decir. Pero en las formaciones me decían, bueno, es que tú haces estos juegos y haces estas cosas porque no eres madre. Y decía, bueno, ¿y tú primero cómo sabes que yo no soy madre, para empezar? Y segundo, ¿por qué me lo planteas en esos términos? Quiero decir, que es una presión tan brutal la que sufrimos por cualquier decisión que tomes, por ser madre, por no ser madre, por querer no sé qué, por no quererlo. Es decir, es que estamos como siempre en un callejón sin salida en nuestros deseos.
Sí, lo digo porque seamos conscientes que creo que hay una mirada que desde el feminismo que tiene que ver con la maternidad, que no la hemos incluido porque no pasa nada, ¿eh? Porque además está bien no asociarnos siempre, vincularnos desde el qué papel nos da ser madres o no, pero me ha venido a la cabeza cuando he hablado de lo de juzgar, porque yo es un tema que a mí me pasa mucho con determinadas actitudes de amigas madre, que me desespero, ¿dónde está el padre de este niño? Y luego pienso, pero no la juzgo, si lo pienso, pero ¿dónde está el padre de este niño? Y así estoy todo el rato.
Eso.
En el ¿dónde está el padre de este niño? Pero no la juzgo. Coño, ¿pero dónde está el padre? ¿No? Y ahí este es un bucle que no vamos a entrar. Y queríamos cerrar recomendándoos, hacemos rondas si queréis las tres, de... os pondremos enlaces, pero recomendaciones de lecturas, libros, blogs, han salido ya cositas, ¿eh? Bueno, feministas, entonces... Ronda, ¿quién quiere empezar?
Yo recomiendo artistas, va, que yo estoy mucho en Instagram y me gusta ver artistas. Voy a recomendar a Feminista Ilustrada, es un must, María Murnau. es quien lleva el blog de Feminista Ilustrada y bueno, pues está muy bien. Realmente hace frases, reflexiones que te hacen dar... Amiga, date cuenta, es que ya me voy a quedar con esa frase. Es la típica amiga, date cuenta de que esto no va bien. Así que Feminista Ilustrada está muy bien. Lola Vendetta también es uno de mis referentes, la grande Raquel Rivarossi también hace ilustraciones muy, 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 muy buenas. Y un hombre, venga, voy a decir un hombre, Javi Royo, que ha sacado un libro que se llama Homo Machus, en el que a través de diferentes viñetas analiza pues eso, la masculinidad que tenemos y la que podríamos tener. Así que estas tres son mis recomendaciones.
María.
Pues tendría muchas. A mí me impactó mucho el libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja, que hace, porque bueno, es de historia, ¿eh? Es un recorrido histórico por la violencia contra las mujeres, especialmente se detiene en el tema de las brujas, ¿no? en la alta y baja edad media, y es maravillosa Silvia Federici. Toda ella, es maravillosa. Y luego más, pues así más cercanos, me divirtió mucho el libro de Cristina Dumenac, Señoras que se empotraron hace mucho, que es muy maja, y es fenomenal. Y después, pues yo lo utilizo mucho en mis clases, el libro de ¿Por qué todas deberíamos ser feministas?, de una feminista nigeriana. No sé si... Bueno, es un librito así muy
sí.
Y finalmente los monólogos maravillosos de Pamela Palenciano sobre la situación de violencia que ella vivió. Y creo que las aulas funcionan muy guay.
Ilustradoras, Tres Vueltas Rebel. Yo creo que la mayoría de mis fotos de perfil que acabo teniendo es a Tres Vueltas Rebel. Y como ya... hemos dicho pues Iranzu y demás, me voy a ir a libros. Entonces, el otro día en un evento en el barrio descubrí Transpoesía, Pelos y Hogares, Bruno Cimiano. O sea, fuimos como fans. O sea, es maravilloso, tiene un poema sobre el género. O sea, maravilloso. O sea, lo descubrí, está en Insta y, o sea, aquí tengo el libro, maravilloso. Y a nivel de novela he leído Come Tierra, que habla sobre la violencia de las mujeres y me ha parecido muy interesante. Yo siempre recomendaré a Gioconda Belli. Para mí Gioconda Belli fue un descubrimiento. En su día La mujer habitada me parece maravilloso. Y aquí tengo El ojo de la mujer, que me parece una reflexión de poemas de mujer maravilloso. Y hay un libro que tengo a medias, del que os acabaré hablando, pero me lo han recomendado mucho, y es Almudena Hernando, La fantasía de la individualidad.
Sí. Sí, es maravilloso. Sí.
Estoy en ello y por eso sé que es maravilloso y que...
Dejadme recomendaros a la que has dicho una poeta, Ajo, micropoetisa, es maravillosa, si la podéis ir a ver o leer, es fantástica. Y ya acabo con el último libro que leí, es de Nerea Barjola, que es una socióloga vasca que habla de un tema que a mí me impactó mucho en la adolescencia, toda nuestra generación de mujeres, que fueron los crímenes de las chicas de Alcácer. Y ella hace una interpretación desde el punto de vista feminista, que dice que fue todos los medios de comunicación, cómo actuaron, fue un instrumento aleccionador para que las mujeres nos mantuviéramos en casa. Y así que lo recomiendo mucho.
El documental de Netflix también sale la mirada de la que era la profesora de las chicas y lo cuenta. ¿Cómo sirvió para mandarnos el mensaje de estar en casa? Fue terrible. Yo también lo viví y sí.
Es el cuento de la Caperucita Roja.
Totalmente.
Que no explica otra cosa que cuando floreces, como se decía antes, es muy antiguo y muy retrógrado, que cuando las mujeres tienen la regla, pues tienen peligro de estar embarazadas, como si antes de no tener la regla no tuviesen peligro de otras cosas, pero bueno. Y entonces el cuento de la Caperucita es ese, que vayas con cuidado con los hombres porque puedes tener un bombo a partir de que tengas la regla. Por eso es roja la Caperucita Roja. Los cuentos, cuánto por revisar.
Otro día. Pues hasta aquí hemos llegado. Podríamos estar horas y horas hablando del tema y haciendo recomendaciones. Yo por mi parte, María, agradecerte un montón que has venido y agradecerte la labor que haces en aulas, es decir... Qué necesarias sois las profes, qué necesaria es la educación y qué poquito la cuidamos. Y es maravilloso. O sea, yo todas las dinámicas que explicabas pensaba, todo esto todo el rato en aulas. Es decir, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el curro que haces. Ay, decir que nos, ¿cuándo nos vemos, María? Porque no, las tres nos vamos a ver en
prontito.
Persona. Prontito, en el Festival del Joc del Pirineu. Y María va a estar allí. Cuéntanos por qué vas a estar allí, María.
Bueno, esto es gracias a la iniciativa de Meritxell Nieto, que es una profe que utiliza el juego también en el aula. Es maravillosa todo lo que hace Meritxell, muy fan. Y bueno, pues junto con la SAE de la SEU ha programado una formación para profesorado basado en el juego. Concretamente, pues está este año en el juego de rol. Pues en mi caso yo explicaré cómo usar el estrategias de rol en el aula, ¿no? En mi caso, pues para explicar movidas de historia o para cosas tutoriales. Y será el 6 y 7, no digo el 8 de marzo, porque yo el 8 de marzo yo estoy en la mani, pero el 6 y 7 de marzo estaremos allí y os invitamos a subir. Es muy guay la SEO, es muy guay el festival de juego, es alucinante todo lo que hacen. Así que la pega es que solo hay una formadora, que soy yo, ¿no? Todos los demás son chicos, pero en fin, sí que puedo decir que la organizadora Meritxell, pues digamos que lo lleva ella a sus espaldas, y ella y Ana Sansa, que son las dos que lo llevan, son fantásticas las dos.
Bueno, pues las jefas son mujeres, que no sé, eso suple lo de los formadores o no, no lo sé.
Sí, bueno.
Lo hablaremos con ella.
Muy bien, pues no os vamos a adelantar el episodio de abril de qué va a ir, porque estamos acabando de cuadrar quiénes serán las personas invitadas. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho, que nos escribáis muchos comentarios por todos los lados. Mujeres, anímense a comentarnos, que también nos hace falta saber vuestra opinión de todo esto de lo que hablamos. Y hasta aquí. Muchísimas gracias, María.
Muchas gracias a vosotras. Ha sido un placer acompañaros. Y quiero acabar con un poema de Ajo, de esta chica Ajo Micropretisa, que dice: bastante tiene una con lo que no tiene. Así que ahí lo dejo. Muchas gracias. Ha sido un placer.
Hasta el mes que viene. Jugad mucho. No queremos títulos de buena feminista.
No, exacto.
Yo no quiero título de nada ya en mi casa.
Ya es suficiente.
No quiero que me den un puto título de nada. Lloras hablando.
Señoras, sí, y además en jardines que flipas, ¿eh? Porque los jardines de tal, he pensado a ver cómo salimos, pero lo habéis hecho de una manera tan natural.
Yo voy de jardín en jardín.
Es que he pensado, ay madre, ahora es cuando vienen a atacarnos a nosotras. Pero,
no. Bueno, puede ser que vengan TERF a atacarnos, pero yo qué sé, es la nuestra opinión. Si te gusta bien, si no, pues...